Comisario Rubén Paredes, ¿cómo está, comisario? Buen día. Comisario, ¿qué se tiene de la gente que hizo este asalto fatal el sábado en Capiatá al transportador de caudales?
Y tenemos muchos datos que estamos analizando. El vehículo que, por ejemplo, el vehículo que se abandonó, que utilizaron para perpetrar el hecho, criminalística levantó varios elementos que van a ser analizados. Huellas, lazo de sangre, que después con el tiempo no va a servir. Siempre la investigación en el lugar del hecho es importantísimo, que es un elemento que después te conduce a estos autores.
Eso ocurrió 11:30 de la mañana, a la luz del día, con movimientos de vehículos. Llama poderosamente la atención, sin ningún temor, comisario.
Sin ningún temor, pero también tenemos que tener en cuenta todo lo que la gente de Transportador de Caudales no le convoca a la policía para el depósito. Justamente le cuestioné al gerente de la empresa de Grendagüen si por qué no llaman a la patrullera para que le asista en estos casos, para prever esta situación. Y porque el depósito, porque le pregunté si cuánto normalmente se deposita, y cuando se vacía, me responde que cuando se vacía el casero, más o menos una suma, siempre deposita una suma de 500 millones como mínimo. Y le dije, si, ¿por qué no pide la asistencia de la policía para que le resguarde y que no ocurra esto? Eso, le pedían una asistencia también, le dije. No se justifica lo que pasó ahí, ¿no? Siempre, como dije, la seguridad está a cargo de la policía. Pero si todos colaboramos en algo, se puede prever eso también.
Ahora, eso significa tener policías por todas partes también, porque son varios los vehículos que hacen este tipo de tareas, comisario.
Sí, pero es fácil coordinar eso, Carlos. Una operación de ese hecho, una operación va a durar 10 minutos. Que la patrullera esté 10 minutos ahí, no es nada. En cada jurisdicción mínimo hay dos patrulleras. Y una de las patrulleras puede estar ahí resguardando la operación de descarga de dinero y continúa la situación de víctima. Comisario. Lo que pasa es que en estos casos también, el trabajo rutinario de la empresa de la web, descender, ellos nomás se cubren y depositan el dinero. Pero cuando van a depositar esa suma, tenían que haber solicitado la facilidad, dos pasajeros inclusive, porque en ese lugar es límite. Jurisdicción de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo y la jurisdicción de la 32, que era lo que le correspondía en este caso. Pero es fácil, la Comisaría Primera de San Lorenzo tiene 6 patrulleras.
Bueno. Comisario, ¿cuántos guardias tenía ese vehículo de Irendagüe? ¿Cuántas personas estaban en esa tarea?
Un conductor que es exclusivo, sin trabajo, yo le pregunté si por qué no se bajó. El que iba a operar, cargar los cassettes, se llaman, donde depositan el dinero, y dos guardias. Total, 3 descendieron del transportador, porque el conductor, cuando desciende del grupo, ese grupo de 3, cierra otra vez la puerta. Porque dentro del transportador había también dinero que tenían que haber depositado en otro casquero. En otro casquero tenía que haber depositado también el dinero.
Sí, quiere decir que 3 personas son las que están para defender ante una situación como esta.
Sí.
Y uno.
De hecho, esta gente manejaba perfectamente el sistema que utilizaban. Tenían estudiado el sistema que utilizaban ellos para bajar y depositar el dinero. No va a ser algo improvisado que vengan a encontrar personalmente y a asaltarle, ¿verdad? Ahora, lo que ellos no se esperaban es la reacción de los guardias, porque uno de los guardias se entregó, no hizo ningún disparo. El finado, el señor Pablo Antonio Velázquez, disparó su escopeta calibre 20, y el guardia que estaba adentro, que se nota en el sitio cerrado, descargó su arma porque tenía el revólver y tenía pistola, lo hubiesen llevado al dinero, pero que terminó su proyectil, por eso tuvo que correr, ¿sabes? Pero el gaicio no, y lastimosamente no tenía una pistola, porque la pistola ya tenía munición de más proyectiles, ¿verdad? O de disparar más.
¿Qué significa que un guardia no disparó?
Un guardia se entregó. Cuando vio que se bajaron encapuchados, él se tiró en el piso y se entregó y llevaba su arma. El que reaccionó fue el que entró en el cajero y el que falleció.
El que está ahí, el que fallece se queda frente al cajero, estaba frente al cajero, afuera.
Frente al cajero, y él fue el que empezó a disparar.
Uh-huh.
Cuando vio que se basaban cuatro personas encapuchadas, era obvio que iban a ser asaltados, y él empieza a disparar.
Ahora, ¿para usted es llamativo o no que no dispare el guardia que se entrega, o ya no tenía otra opción?
No tenía prácticamente, no, es siempre llamativo, ¿verdad? ¿No? Le tengo investigando inclusive, porque a lo mejor no está preparado para utilizar el arma, porque no cualquiera está preparado para reaccionar y disparar el arma.
Uh-huh.
Pues no es fácil, pero yo me refiero, ¿verdad? Que, pero él estaba al lado de donde se bajaron los cerca, prácticamente estaba cerca de ellos. Porque ellos cuando se bajaron, de que los dos se abren, los guardias, ambos solos, y él iba a pegar y va a descargarlo, y el dinero se quedó en el cajero.
¿Los delincuentes eran? ¿Cuántos dijo usted que eran los delincuentes? ¿Tres?
No, cuatro.
¿Cuatro?
El conductor se bajó también.
Ah, sí. Se bajó también.
Sí. Comisario, la camioneta gris que está enfrente, ¿es un ciudadano más? ¿Cómo? Que estaba nomás. ¿O eran parte de los dos? De los guardias o parte de los asaltantes incluso.
Una camioneta gris que estaba... No, yo creo que esa casualmente estaba ahí.
No, ese caso, estaba casualmente ahí, estaba haciendo compras. Tenía ahí una carrocería, incluso compró un elemento doméstico que después lo identificamos.
Uh-huh.
Bueno, lo llamativo es que cuando ocurrió los disparos, inclusive el transportador recibe varios impactos. No retrocede ese camión, ni por lo menos le choca al vehículo que era utilizado por los delincuentes. Eso una vez le pregunté al jefe, ¿por qué no retrocede? Por lo menos tu compañero estaba casi muerto ahí. Tenía que haberle pasado encima de ese vehículo, y no le iba a hacer nada, 6 toneladas, pues es un transportador que agarró.
Ah, ¿por qué el transportador no retrocedió?
No. ¿Por qué no retrocedió? Por lo menos le chocaba y le dejaba inutilizado su vehículo.
Sí.
Ya que su compañero estaba en el piso, ya también, enfrente de él.
¿Y qué respondió?
Y se asustó.
Comisario, ¿este otro asalto que ocurrió ahí cerquita no tiene nada que ver con esta banda?
No tiene nada que ver, pero sí el vehículo que se utilizó en ese asalto, una persona metió el número de chapa. Se encontró en el vehículo que se abandonó, que se utilizó en ese asalto. En el asalto de Grande, al cajero.
A ver, ¿dónde se encontró el vehículo que se utilizó?
El vehículo, el asalto en...
La pollería.
En Pechubón hicieron terremoto. Entonces, ellos, una persona vio que se subió en un... automóvil de esta Corolla color gris y anotó el número de chapa. Ese número de chapa tenía una de las chapas, tenía el vehículo que utilizaban ellos para ese asalto de cajero.
A ver, ¿y qué nos indica eso, comisario?
Esto significa que calculamos es que la banda de Rodapetes, normalmente ellos le llaman cabritos, venden otra vez a diferentes asaltantes para utilizar para el asalto. En este caso, esos dos vehículos fue levantado por un grupo de Rodapetes.
Bueno, en el caso transportador de caudales, ningún detenido, ¿verdad?
No, ningún detenido.
¿Y en el otro caso tampoco? El de Pechugón.
El de Pechugón no, pero no.
Uh-huh. Fíjese, comisario. Sí, fíjese, comisario, que primero asaltaban transportador de caudales, reventaban y explotaban cajeros, y ahora esperan el momento en que se lleva el dinero para atracar. Se buscan.
No van a poder más reventar los cajeros, sí, que tiene el encintado.
Pero por lo visto no descansan. No descansan, buscan siempre una forma para sus propósitos.
Y es la única forma de llevar el dinero que está en el cajero. Comisario, le pregunté al gerente al responsable de Sudamérica del banco, al cajero del banco, ¿no? Y tenía intentado, y todos los cajeros, al menos de Sudamérica, tienen la pinta, la cual iba a inutilizar en caso de que hayan que utilicen explosivos para robar.
Comisario, usted es jefe de investigación del área central.
Sí.
Y una consulta que le quiero hacer con relación a lo que pasó el otro día con el rescate a este narcotraficante.
Sí,
claro. ¿Usted nos puede contar si realmente los diferentes sitios, porque como se trataba de un traslado jurisdiccional, sí, se cumplió efectivamente eso, comisario, cuando se les traía desde Emboscada y cuando se le estaba llevando a Emboscada?
No,
la nota que pide el director del penal de Emboscada, pues dice que tiene que haber un acompañamiento jurisdiccional.
Sí.
¿Y cómo se comunica eso? ¿Cómo sabe la comisaría de Limpio que tiene que acompañar a el recluso o al grupo o a este móvil penitenciario que viene desde Emboscada? ¿Cómo sabe el de Mariano Roque Alonso? ¿Cómo, y así sucesivamente?
Por frecuencia de radio.
¿Por frecuencia?
Por frecuencia de radio. Uh-huh. Cuando comunican que sale de Emboscada, la empresa de Emboscada le comunica a la siguiente comisaría, que es Villa Madrid Limpio. Villa Madrid Limpio le da a Limpio, Limpio le da a Roque Alonso, Roque le da a la 22 Metropolitana, la 22 Metropolitana le da a la 12 Metropolitana, y si van con la costanera, le voy a dar la primera metropolitana, pero normalmente es un trayecto más rápido que utiliza la costanera, hasta llegar al destino. Porque el Palacio de Justicia está jurisdicción de la primera.
Pero ahí hay algo que no estamos comprendiendo muy bien, comisario. Algunos, la propia abogada de los guardias, que fue algunos de los que fueron liberados y otros que ya están en prisión, decía que, por ejemplo, en el tramo Limpio Mariano Roque Alonso no hubo acompañamiento cuando estaban viniendo de Emboscada hacia Asunción. Y también puso, creo que, otro ejemplo. Pero lo que me llama la atención es que el comisario de la primera, el subcomisario Ferrari, junto a un agente, iban adelante en una patrullera encabezando. En el medio iba el móvil penitenciario y atrás había un coche de la policía cuando salieron del Palacio, sí, de Justicia. Ese coche, sí, ese auto de la policía desaparece cuando se llega a la zona de la costanera, y alguien nos dijo el sábado a nosotros que ahí tenía que actuar la policía urbana. ¿Eso es cierto?
No, eso le corresponde a la policía jurisdiccional.
No, pero
no le corresponde a la urbana. Ahora, yo no sé si la compañía en ese momento o no, pero eso es responsabilidad de la comisaría jurisdiccional. El traslado de presos en posta familiar.
Bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué se sabe? No sé si usted sabe o no, digo, pero nos preguntamos todos. ¿Por qué se queda esa...? ¿Por qué se queda? ¿Pero por qué se queda...?
Y estaba la patrullera ahí que fue utilizada para el... Eso es lo que usted está mencionando.
Pero aparentemente hubo una comunicación, porque después no se le ve más a esa patrullera y no tuvo capacidad de reacción, comisario, de esa patrullera.
Sí, los delincuentes estaban heridos. La camioneta que fue abandonada, que también estuvo en ese lugar, y la policía levantó mancha de sangre en los 4 asientos. Y en el piso, en la goma de piso, debe salir una camioneta, un color azul. Uh-huh. Sí, que es lo único que no había. Eso porque la policía le dice, si yo creo que está diciendo, no tiene.
Claro, claro.
El que tuvo que haber accionado fue el que estaba en el que estaba en la patrullera atrás, porque ellos inutilizaron la primera patrullera que estaba al frente.
Sí. No, porque...
Entonces, obvio que la policía reaccionó ahí, el que estaba atrás. Por eso los delincuentes fueron heridos.
Correcto, correcto, comisario. Ese segundo vehículo es más importante que el primero en el acompañamiento, porque el que va adelante no ve lo que pasa detrás de él, o ve muy poco. Sin embargo, el que tiene visión y el que tiene en mira permanente al móvil penitenciario es la segunda patrullera, la que va atrás.
Porque primero, el hora de tráfico, el tráfico, y él va alertando y abriendo tráfico. Lo que dice el fallecido, el comisario fallecido. Terminó la entrega más adelante de su jurisdicción porque justamente había problemas de tráfico, le dijo. Entonces no le entregó en su jurisdicción, le dijo al patrullero que le espere sobre Arquía. En este caso al subjefe de la ministería, no es que no. Yo tengo previendo eso porque tenía que ir rápido. Acá hay una cosa sencilla que me dicen también. ¿Dónde fue la naturaleza del caso, de este caso? Es que ellos no alertaron a la policía de que le llevaba a un peligroso delincuente adentro. Eso no es el mayor problema en todo ese enredo de guerra. Eso está bien dicho.
Y esas...
Porque si ellos alertaban de que seguía ahí, no me acuerdo el nombre de este camino, no me lo acuerdo.
Somudio.
Seguía más diferente. Porque la policía tiene su responsabilidad jurisdiccional. Y utilizar 6 patrulleras para trasladarle a asaltantes respetamente a ellos. Utilizarle el bien de mil no es necesario. Pero trasladarle a un peligroso de gran envergadura que es de Zamora, utilizar 6 patrulleras, era lo que se recorría.
¿Y esa ausencia de patrullera?
Viendo lo que pasó, por supuesto, eso lo quiero aclarar, lo quiero captar, también soy el responsable de eso, ¿verdad? Pero, como oficial de policía, como tengo experiencia, también en el asunto que ya hice ese traslado, es diferente trasladarle a asaltante que trasladarle a un traficante que tiene
que claro. Sí, comisario, ¿y esas ausencias patrulleras en dos tramos? En limpio, recuerdo que hay otra en pleno centro, en la avenida Colón.
O sea, a la vuelta.
No, es de ida, a la ida.
De ida, eso, desconozco, eso es eso. No escuché eso. Pero que no cuenta una cosa. Ellos fueron acompañados desde el Palacio de Justicia, donde parte el grupo de Iora, donde el comisario fallecido acompaña, o sea que no se abandonó. Sí, él murió en el lugar, que es un pariente de su división, límite de la gente de ahora, o sea que
sí.
No, creo que no se sabe eso.
Bien.
Ahora, comisario, usted dice que el comisario Ferrari, ¿dónde tenía que, el subcomisario, sí, el comisario Ferrari, ¿dónde tenía que entregar, hasta dónde tenía que llegar?
Él ahí tiene el límite jurisdiccional en esta manera, eso debe no ser claro en qué lugar mismo. Pero él salió de su jurisdicción porque había mucho tráfico. Y él, según el subjefe, era un que había... Entonces él me había dicho a mí que justo le dice, este puede estar a tu jurisdicción, me dice no. El Ferrari a mí me ha leído radio, me dijo para que yo y con mi grupo le espere sobre Arcilla. Yo organice la salida, tráfico, ahora en mucho tráfico, y que después ya quedaba a su cargo. Y el hecho ocurrió antes de que llegue a ponerle a 6 cuadras antes de
que llegue a la otra jurisdicción.
La tercera no tenía que tomar antes, por ejemplo, ¿no? La tercera no tenía que tomar antes, u otra comisaría jurisdiccional.
Primero me preguntan,
De la primera a la duodécima.
Directa de la primera a la doce, ¿es, comisario?
Sí, sí. Porque es costanera, es jurisdicción. Es la Ministerio de la Área Metropolitana.
Pero la 12 no estuvo tampoco en su lugar cuando llegó el convoy. ¿Por qué no estuvo? Porque se le pidió que...
Justamente eso te expliqué, que cuando por el tráfico ellos coordinaban por radio, por frecuencia radial, de que el espero sobre así, hacia ahí, que era mucho más fácil, teniendo en cuenta que la costanera tiene doble avenida. Entonces, yo nomás deducí. Y que ahí empezaba un cambio de esa mano. Tiene una sola mano. Y entonces yo le hecho.
Sí.
Y va a ser más difícil, ¿verdad? Que salir sobre la tía y retomar algo de ahí hacia donde está. Ellos utilizaban realmente la. Necesario al suceso. Porque una vez que salga sobre la tía ya es rápido. Cuando ahí se va a hacer. La salida ahí sobre la tía que tiene que parar todo el tráfico para que este grupo salga. Entonces. Ya le habían quedado ahí en la esquina. Pero lo pasó así porque antes de salir.
Bueno, comisario, entonces, ¿usted nos asegura de que ese segundo móvil, el que iba detrás del móvil penitenciario, llegó a la zona donde ocurrió el tema y que incluso la gente que estaba ahí, que no sé si eran uno, dos o tres oficiales de policía, dispararon contra... pero no pudieron impedir que ocurra el rescate?
Bueno, yo creo que no se puede asegurar 100%, pero teniendo en cuenta que los delincuentes también fueron heridos. Eso estoy seguro porque estuvo en el lugar donde se abandonó y se utilizó también para detectarlo. Había mancha de sangre, mucha mancha de sangre, pero ese es el que tuvo que cortar el tapizado del asiento para finalizar, levantó eso, cortó el tapizado y llegó para analizarlo. Y los únicos que pudieron haber reaccionado fueron los que estaban detrás, porque lo adelante ya fueron inutilizados, se minimizaron.
Comisario, ¿cómo es que no escaparon los otros que estaban en los otros reos? Solamente a Zamudio lo rescataron.
Sí, justamente, seguramente, porque yo no estoy en el lugar, no puedo hablar de lo que pasó ahí. Pero por algo nomás no se escaparon también, porque ya respetaba la patrullera ahí.
Comisario, gracias por compartir con nosotros esta mañana temprano. Que tenga buen día, muy amable.
Gracias, adiós,
hasta luego. El comisario Rubén Paredes, jefe de investigación del área central, en La Lupa, bien temprano esta mañana.